Es un placer para mí saludarles, amigos, amigas, de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado, le invito a que le demos lectura juntos. En nuestro texto de hoy Jesús dijo, «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes». Les decía también, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». En otras palabras dijo, «Están poniendo sus tradiciones por encima del mandamiento de Dios». El verso 10 dice, «Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente». Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Si usted maldecía a su padre o a su madre bajo la ley, usted era apedreado, pues debía honrar a su padre y a su madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, decía la ley. No obstante, ellos desarrollaron esta tradición. Usted dice, ahora papá, esto es corbán. En otras palabras, voy a darte un regalo. Eres un canalla asqueroso y sucio y te odio y siempre te voy a odiar. Pero esto es para ti, papá. Este es un regalo para ti. En tanto usted, antes de ofender a sus padres, dijera, esto es un regalo, esto es corbán, te beneficio con esto, entonces usted podía proseguir y decirle lo que a usted le viniera en ganas. Esa era su tradición por medio de la cual soslayaban la ley de Dios. Usted, de hecho, debía proveer para su padre. Pero usted decía, bueno, esto es corbán, lo he dado a Dios, tú no lo puedes tener. Y así podía prácticamente fraguar cualquier obligación que usted tuviera con una persona al decir, lo que te debo es corbán. Quiero decir, está dedicado a Dios, así que no te lo doy a ti. Y por estas tradiciones estaban de hecho negando la ley de Dios. En el versículo 13 leemos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Él dijo, hipócritas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Esto está en el verso 14, estimado oyente. Escuche, ahora él dice probablemente una de las cosas más radicales que él haya dicho hasta este momento. Es necesario que usted entienda el trasfondo en el cual esto ha sido dicho. Esto es del pueblo. Bajo la ley mosaica, habían ciertas carnes que les estaban prohibidas comer. Una de estas era la carne de cerdo, o los lechones, como conocemos comúnmente. Bajo la ley, esto estaba prohibido. Era considerado inmundo, por lo tanto, prohibido. Ahora bien, durante el tiempo de Antíoco Epífanes, el rey sirio que había conquistado a Israel y buscó profanar y blasfemar a esta gente, él ordenó que comieran todos ellos cerdo. Esto fue un mandato de Antíoco Epífanes, y si no comían cerdos, serían matados. Cientos de judíos murieron antes de comer cerdo. Miles de ellos durante el tiempo de los Macabeos. Ahora Jesús habrá de decir algo extremadamente radical teniendo en cuenta esta clase de trasfondo histórico. Oídme todos, dice el verso 14. Él le está hablando a la multitud. Está hablándole a los fariseos, diciéndoles cómo ellos han anulado la ley de Dios por sus tradiciones. Y ahora él está llamando a la multitud a que le escuchen con este enunciado radical. Leamos, el verso 15 nos dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Sí, amable oyente, no es lo que entra en la boca del hombre lo que le contamina. El puerco, los lechones, lo que sea. Ahora bien, esto es un alejamiento radical de sus tradiciones. De hecho, cuando él vino a la casa después, sus discípulos le dijeron, «Señor, explícanos eso a nosotros». Él les dijo, «¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina?» Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora bien, las carnes son todas purgadas fuera del cuerpo. No le contaminan en un sentido espiritual. Por supuesto, estamos hablando acerca del lavamiento ceremonial. La carne que usted come no le contamina. Puede que le enferme o puede hacerle cosas al cuerpo, pero espiritualmente no le contamina. El verso 20 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que no es lo que va hacia adentro, sino lo que sale hacia afuera. Eso revela qué es lo que está en el corazón del hombre. Y allí es donde existe la verdadera contaminación espiritual o bien la pureza de corazón. Jesús dijo, «Bendito los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Allí es donde la contaminación real está. No en lo que usted está comiendo, sino en lo que usted es, en la parte interior de su vida, lo que está en su corazón, no lo que está en su estómago, es lo que cuenta. El verso 24 dice, levantándose de allí, ahora él está en el área de Genezaret, allí en la mar de Galilea. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, por supuesto, están sobre la costa. Usted ha estado oyendo de ellas últimamente. Tiro está alrededor de 8 kilómetros de distancia desde Capernaum, en la dirección noreste. Y por supuesto, cerca de 40 kilómetros más arriba, en el camino, se encuentra Sidón. Así que Jesús dejó el área de Galilea ahora y está yendo de hecho a territorio pagano. Leemos el verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». En este punto, estimado oyente, muchas personas se ofendieron con Jesús. Aquí hay una mujer, una madre, la cual está en verdaderos problemas. Ella tiene una hija que tiene grandes problemas, puesto que estaba poseída por un espíritu inmundo. Esta madre, en su desesperación, vino a Jesús por ayuda. Pero porque ella era griega, una sirofenicia, Jesús se refiere a ella como un perro. Debemos decir que había allí perros salvajes y carroñeros que eran odiados por todo el mundo. Los perros corrían en jaurías, atacaban las ovejas y aún a los niños. Eran realmente animales feroces, viciosos, odiosos. Era algo muy común para los judíos referirse a los gentiles diciéndoles perros gentiles. Era un término despectivo. Y pensar que Jesús haría referencia a esta mujer de esa forma es realmente muy desestabilizador, si es que él lo hizo. Pero, escuche, estimado oyente, Jesús no hizo esto. Pues hay otra palabra griega para perro, la cual es la palabra empleada por Jesús aquí. Esta palabra hace referencia a ese perrillo doméstico que siempre está debajo de la mesa y que la mayoría de los hogares judíos tenían esos perros pequeños. Cuando Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, él usó esta palabra griega que podía ser traducida así. No está correcto el tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los cachorros, esos lindos perritos que están debajo de la mesa. En el verso 28 nosotros leemos, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Mire, estimada amiga, estimado amigo, en esos días, ellos no tenían, como tenemos hoy, cubiertos. No tenían utensilios para comer. Ni siquiera tenían palitos. Ellos usaban los utensilios que Dios creó para que el hombre comiera con ellos. Es decir, usaban sus manos. Por supuesto que al momento en que usted está comiendo, usted se engrasa las manos, se las ensucia. Por eso es que al final, la pieza final de pan, usted la tomaba y la usaba para limpiarse las manos como si fuese una servilleta. Se limpiaba con ella las manos. ¿Y qué hacía luego? Luego la arrojaba debajo de la mesa para que el cachorro que estaba allí esperando, y se ponía en pie y ladraba un poquito esperando ese pedacito de pan, él estaba allí debajo. Así era que usted le tiraba este trozo de pan que tenía todos estos deliciosos jugos en él, y los perros comían estas migas y pedazos de pan que fueron usados para limpiar las manos del amo. Al entender esto de su trasfondo cultural, no es ni cerca tan severo como pudiera parecer superficialmente para nosotros. Aquí está esta mujer. Sí, ella es griega. Ella está fuera del pacto. Y Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí está esta mujer de una raza fuera del pacto y está viniendo a Jesús y le dice, Señor, ayúdame. Mi hija está en casa y está atormentada con un espíritu inmundo. Jesús dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los pequeños cachorros. Eso es el pan que se suponía que sea comido. Ella dijo, no. Eso es verdad, Señor. Pero esos perrillos recogen esas migajas que caen de la mesa del maestro. Y Jesús dijo por esta palabra, en otro evangelio dijo, oh mujer, grande es tu fe. Leemos el verso 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esto lo hemos leído en el verso 29 al 31, estimado amigo. Y él hizo un desvío en su viaje, yendo al norte antes de ir hacia el sur. Seguimos leyendo, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí encontramos, estimado oyente, nuevamente un método interesante que Jesús empleó. Salivar poniendo sus dedos en los oídos de un hombre, puesto que era sordo. Y luego escupió y puso esto en su lengua. Algo interesante acerca de Jesús es que él no siguió aquí ningún patrón de conducta. Nosotros parecemos estar tan organizados, queremos todo que funcione según ciertos diseños. Siempre estamos buscando la fórmula secreta. Siempre estamos tratando de encontrar ese método. Estamos buscando desarrollar dentro de la iglesia metodologías, diciendo, este es el método con el cual la obra de Dios se hace. No hay un método con el cual la obra de Dios sea hecha. Dios obra en muchas diferentes maneras y rechaza ser confinado a algún patrón de conducta preestablecido, porque Dios no quiere que desarrollemos metodologías. Así que el Señor ha elegido trabajar como a Él le place, y a menudo lo hace de formas diferentes. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios se nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones del Espíritu Santo y diversidad de operaciones. Así que Dios le dará a 10 personas, por ejemplo, el don de palabra de conocimiento. Pero este trabaja en diferentes maneras en los 10. ¿Por qué? Porque hay diversidad de operaciones, aún en la diversidad de dones. Créame, estimado oyente, Dios rechaza ser confinado a un patrón o a un molde. Dios siempre se permite a sí mismo la libertad de trabajar, no en un modo único. No obstante, Él lo encuentra acertado. Así que está mal que nosotros tratemos de encontrar un método, una fórmula secreta, mediante la cual podamos ver el poder de Dios obrando en un modo particular. Mire, hubo un tiempo en mi propio ministerio, cuando estaba buscando al Señor, como Él había dicho, procurad los mejores dones. Yo estaba buscando los dones de sanidad. Nosotros estábamos viviendo en Tucson y yo buscaba diligentemente al Señor. Quería todo lo que Dios tenía para mí. Así que pensaba: Señor, sería grandioso si tan solo tuviese el don de sanidad. Así que con frecuencia en nuestros servicios orábamos por los enfermos. Una mujer vino a la carpa, ella era ciega de su ojo izquierdo. Así que sus amigos le trajeron para que orásemos por ella y así fuera sanada. De modo que puse mis manos sobre ella y oré a Dios que Él sanara su ceguera de este ojo izquierdo. Al orar, cuando dije, en el nombre de Jesús, yo sentí una sensación. Y eso es lo mejor que le puedo decir. Simplemente una sensación en mi mano izquierda. Cuando levanté mi mano y la mujer miró, para mi sorpresa ella dijo, puedo ver, gloria a Dios, puedo ver. Esto fue tan emotivo. Ella salió y le contó a todo el vecindario que podía ver. Mire, yo no puedo explicarlo. Estaba sinceramente sorprendido. Y si bien estaba complacido, con todo, estaba sorprendido. Así que ella comenzó a atraer muchas personas con diferentes enfermedades para que se orase por ellos. Y yo estaba tratando de recordar, bien, ¿cómo fue que lo hice la otra vez? ¿Qué fue lo que le dije? Es interesante, como siempre, estamos tratando de encontrar esa fórmula. Pero Dios no trabaja por medio de fórmulas. Él trabaja por su gracia soberana. Usted no puede poner a Dios en un molde. Así fue que Jesús no siguió los mismos métodos. Él usó métodos diferentes. Una cosa más. Él le diría a la gente, no le digan a nadie, pero ellos irían y hablarían de todos modos. ¿Por qué Jesús dijo, no digáis nada a nadie? Jesús estaba buscando anticiparse a cualquier intento prematuro de la gente motivado por los milagros. Estas gentes buscaban aclamarle y establecerlo como el Mesías. Había un día especial que Dios había previamente ordenado para que el Mesías fuese revelado al pueblo. Cuando Jesús estuvo en Caná de Galilea al comienzo de su ministerio y estaban en la fiesta de bodas y se quedaron sin vino, su madre vino a él y le dijo, «Hijo, se han quedado sin vino». Y Jesús dijo, «¿Qué a mí? No es mi problema». Él dijo, «Mi hora aún no es venida». No apresures las cosas, mamá, en otras palabras. «Mi hora aún no ha llegado». Jesús estaba constantemente esperando con ansias esa hora en la cual Él sería presentado como el Mesías. Y una y otra vez le escuchamos decir, «Mi hora aún no es llegada». Así que Él dirá, «Mirad, dejadlo así, no lo digáis a nadie», porque buscaban prematuramente proclamarlo como el Mesías. Así fue que después de la alimentación de la multitud, ellos dijeron, «¡Wow! Es el Mesías, tiene que ser Él. ¿Quién más puede alimentarnos así?». «El Mesías, la era del reino está aquí. Miren, Él puede tomar unos pocos panes y puede alimentar a todo el mundo. Él pasó por en medio y desapareció de ellos. Dios había prometido un día. En los Salmos Él declara, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. El día que el Mesías sería revelado. Y así Jesús estaba buscando detener cualquier movimiento de la gente para que de manera prematura se adelantaran al plan de Dios, para buscar establecerle a Él como Mesías. Así que eso es por lo que Él les dijo, ve por tu camino, no le digas a nadie. Pero usted sabe, ¿no? Cuando Dios ha hecho algo como esto, ¿cómo se puede quedar callado? ¿Cómo puede estar uno pasivo? Y así, cuanto más trataba Él de detenerles, más lo publicaban. Y la gente se asombraba, porque Él podía abrir los oídos del sordo y soltar la lengua del mudo. Sí, estimado oyente, eran maravillosas obras hechas por nuestro Señor.